Qué privilegio, buen día.
Buen día a vos y a toda tu audiencia.
Yo siempre escucho que sus alumnos en la facultad la recuerdan como la terrorífica profesora, pero la que te hace ver la realidad y te enseña.
Ah, bueno, que me alegra sí. Ese concepto.
Porque siempre, primero odiamos al profesor y pasa el tiempo y decimos, gran siete, qué buen maestro, qué buena maestra.
Es que normalmente, Javier, el profesor que quiere que el alumno realmente saque lo mejor de sí y aproveche, normalmente es exigente. Y normalmente, obviamente, porque es muy exigente, no le queremos al principio, pero después cuando nos damos cuenta de los resultados es cuando apreciamos, ¿verdad?
Claro,
también
claro.
Me pasó eso en mi juventud, ¿eh? También odié a los profesores exigentes.
¿Qué le dio durante todos estos años ser docente universitaria, doctora?
Bueno, yo en primer lugar escogí ser docente universitaria de posgrado y ser docente universitaria de jueces, perdón, docente de jueces porque estoy en el Centro de Adiestramiento de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué me dio? Yo creo que yo aprendí más de las cátedras que lo que ellos aprendieron de mí. Porque la cátedra te exige actualizarte, te exige inspirar y con la gente que ya está recibida abogada o con los jueces, ¿verdad? Con los, a los que entrenamos, hay una retroalimentación tan interesante que yo me siento agradecida con ellos antes que ellos conmigo.
Uh-huh. Esto hace que uno prácticamente se convierta todo el tiempo en investigador, investigadora, doctora.
Y es que no queda otra porque la ciencia jurídica es una ciencia y como tal va avanzando y sobre todo se va adaptando o buscando dar solución a la realidad social, que es el derecho, ¿verdad? Uh-huh. Y si no, uno se queda atrás.
¿Y qué encontró en todo este tiempo con respecto a la conducta del paraguayo, del ciudadano, con respecto a las normas vigentes?
Y te voy a resumir en una frase. No queremos respetar la norma, la ley. No tenemos esa cultura. La cultura del respeto a la norma no tenemos como sociedad. Cuando nosotros nos demos cuenta y dimensionemos que cuando respetamos las reglas de un juego, hacemos más fácil la convivencia, yo creo que ahí van a mejorar muchas cosas. Tratamos de evadir, normalmente el paraguayo y la paraguaya, nosotros como sociedad, tratamos de evadir el cumplimiento de las normas, pero como cultura, ¿verdad? Y es lo que tenemos que revertir. Y también la cultura litigiosista que tenemos los abogados, pero ya viene una formación de la universidad. Todo queremos demandar, por todo queremos litigar, y eso hace que todo el sistema de justicia colapse. Tenemos que aprender a empoderarnos de nuestros problemas y a autogestionar nuestros problemas, a encontrar nosotros las soluciones a través de la mediación, de la conciliación, tener una cultura de la paz. Y eso es una cuestión que nos va a llevar tiempo y creo que tenemos que empezar los jueces y las juezas con eso nosotros.
Hay que evitar que la mayor cantidad de casos se judicialice, doctora. ¿Tienen que ser resueltos en mediación o cómo ve usted?
Así mismo, entiendo que, y nosotros los jueces, porque la mediación y la conciliación son medios alternativos de resolución de conflictos que están en nuestras leyes, no estoy descubriendo la pólvora. Lo que no hacemos es, y nosotros mismos los jueces, es utilizar esas herramientas. Y conviene mucho más solucionar un problema vía mediación o conciliación. En primer lugar, porque es una solución no traumática. En segundo lugar, porque las partes se vuelven artífices de esa solución. Y en tercer lugar, porque es rápido. Entonces quedan solamente para resolución de los jueces aquellos casos que ya no son negociables. O sea, es una vía excelente de concesión que nosotros como sociedad tenemos que empezar a utilizarla.
¿Pero en cuestiones penales se aplica esto?
Algunas cuestiones, no todo. ¿No? La justicia restaurativa penal aplica los medios alternativos de resolución de conflictos, ¿verdad? Pero no, obviamente, cuando están involucrados bienes que no son negociables, ¿verdad? Por ejemplo, en materia penal existe un medio alternativo que se llama tribunales de tratamiento de la droga y del alcohol. ¿Qué es lo que busca? Detectar aquellos individuos que entraron al círculo de la delincuencia, al círculo vicioso de la delincuencia por la adicción. ¿Y qué hace con esas personas? Dan un tratamiento integral de salud con el Ministerio de Salud de esos países, la Fiscalía, el Poder Judicial, buscando reinsertarle en el trabajo sanarle, por eso también se le llaman jueces sanadores, sanarle de la adicción para así sacarle del circuito de la delincuencia. Porque si nosotros no le sanamos a este tipo de personas que son delincuentes por su adicción, no es que son adictos porque sean delincuentes, entonces no estamos solucionando el problema a la raíz, sino que estamos poniendo parches, ¿verdad? Son institutos que se podrían aplicar en nuestro país, entiendo yo, porque en otros que dio muy buenos resultados.
Pero eso implicaría, bueno, otro debate, que desde el Ejecutivo las políticas públicas estén acondicionadas para que ese tratamiento se haga de manera correcta y de acuerdo a las indicaciones médicas. Pero ese ya es otro gran debate. Doctora,
perdón, Javier, en países donde se aplicaron, ellos empezaron con la estructura que tenían nomás, solamente que se coordinó la actividad del Ministerio de Salud con los jueces y con los fiscales. Así se empezó. Obviamente después eso ya va adquiriendo mayor envergadura y se hace ya política de Estado, ¿verdad? Pero fue así como un plan piloto, comenzó con lo que se tenía.
En varias entrevistas que había hecho, doctora, con directores o de Tacumbú o de institutos penales, y si uno revisa un poco lo que es el Buen Pastor, se va a encontrar con qué tipo de antecedentes que predominan. Jóvenes que ingresaron por asalto, por robo, por hurto, el famoso asalto a mano armada que siempre utilizamos, ¿verdad? Y siempre está relacionado todos estos hechos con el consumo de drogas y que inclusive se agrega el microtráfico como factor predominante.
Así mismo.
Mujeres inclusive que caen en el microtráfico por una cuestión de exclusión y demás, que todo un debate, ¿verdad?
Es un debate que como sociedad tenemos que asumir y afrontar. El Poder Judicial es apenas una parte. Los tres poderes, que de hecho la Constitución dice, tienen que gobernar en coordinación e independencia, ¿verdad? Es un debate que tenemos que buscar las soluciones, por eso digo, de fondo, no parches, no tratar de eliminar los síntomas nomás ya, sino que tratar de curar las causas.
¿Esos casos cómo deben ser tratados? ¿En un tribunal como el que usted está mencionando, doctora?
Y es justamente para ese tipo de casos que son estos tribunales de tratamiento de la droga y del alcohol.
¿Y por qué no se lleva hoy día ahí, doctora?
Y miren, nosotros ya trajimos eso, planteamos, pero siempre lo que pasa es que las cuestiones urgentes, y yo creo que no solamente en el ámbito judicial, sino que en todas partes, no nos dejan tratarlas importantes. Y siempre estamos postergando, y yo creo que estamos llegando en un momento social que torna imperioso ese tratamiento, porque no estamos dando respuestas satisfactorias a la ciudadanía. Y por eso a mí me gusta mucho este proyecto de llamar a los jueces sanadores, ¿verdad? Porque son personas que realmente no son delincuentes porque sí, son delincuentes por las circunstancias de salud, en el caso de la droga y el alcohol, que les lleva a ese camino. Y tenemos que solucionar eso de raíz, ¿verdad? Pero como sociedad tenemos que comprometernos a eso. Tenemos que creer realmente en estos medios alternativos, pensar que son válidos y pensar que son una solución. Y creo que no es otro camino, porque ya yo no creo que creando más juzgados, más cárceles, más tribunales, vayamos a solucionar nuestros problemas. Se van a saturar otra vez.
Estoy leyendo que Chile, Colombia, por ejemplo, son países que tienen en vigencia estos tribunales.
Sí, así mismo. Y la OEA tiene un plan de implementación. Yo justamente en una de las sesiones de la Corte de la Asamblea, de la Cumbre Judicial Iberoamericana, se trata mucho esto y es lo que se busca implementar. Gente de otros países, de esos países, y gente de la OEA vino también de ofrecer asesoramiento y todo lo demás. Pero, como te digo, de repente tenemos otras cosas también urgentes, tenemos tanta urgencia, ¿verdad? Que dilatamos algunas cosas, ¿verdad? Pero son mecanismos que son estadísticas, ellos te demuestran que funcionan, ¿vale?
Ya. Doctora, los casos civiles, laborales, comerciales, deben todos obligatoriamente ir primero a una mediación y después, eventualmente, si no hay acuerdo, vamos a juicio.
Mira, Javier, yo quiero dejar algo bien claro. Si vamos a ir por la mediación y por la conciliación, tiene que haber una predisposición. Yo no le puedo obligar a alguien a arreglarse, por decir, de una forma doméstica, ¿vale? No te puedo obligar a vos, bueno, Javier, anda ahora y arreglate con fulano. Eso tiene que ser una cultura. Y es allí donde nosotros los jueces tenemos que empezar a aplicar estos mecanismos y mostrarle a las partes los beneficios de esos mecanismos. En países como en Costa Rica, los medios alternativos o la solución concertada a las partes ya se instala en las escuelas primarias. Los niños ya son adiestrados a autocomponer sus problemas. Entonces, yo sí, sería muy interesante poner como una etapa previa, que de hecho ya está. El tema es que nosotros, y voy a decir, voy a utilizar un término que no es muy feliz para la cuestión, pero es como que nosotros los operadores del servicio tenemos que venderle a la ciudadanía la idea de que ellos tienen que solucionar y buscar sus problemas, buscar solucionar sus problemas ellos mismos primero. Porque ahí hay una solución no traumática. En un juicio siempre hay alguien que pierde, alguien que gana.
Los juicios laborales, por ejemplo, son tediosos, doctora.
Así mismo.
No solamente tediosos, terminan obligando siempre a negociar fuera de los derechos.
Así mismo. Así mismo, eso es. Vienen dos cosas allí, Javier. Uno, que nosotros no tenemos la cultura del cumplimiento de las normas, al contrario. Y dos, que somos una sociedad a la que le gusta el litigar, que piensa que la solución está a través del litigio. Yo creo que allí radica nuestro error y nuestro problema.
Te quiero graficar nomás algo que me pasó anoche. Me fui al cine, la película comenzaba tarde y terminaba demasiado tarde. Entonces dije, sí, no voy a entrar nomás a ver la película porque me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Pero cuando estaba preguntando a qué hora terminaba la película, ya me imprimieron el ticket. Entonces le dije, ¿sabes qué? Es muy tarde, voy a dejar nomás, no voy a entrar. Me dice, ya te facturé. Y le dije, no me podés devolver, te puedo devolver, pero tenés que hablar con fulana, que es la jefa. Entonces le dije, está bien, voy a ir a ver si me pueden devolver el dinero. Entonces me voy y le digo, ¿sabes qué? No voy a entrar a la película, solo que me facturó antes que decida y qué sé yo. Y me dice, no te puedo devolver el dinero. Y ella dije, espera un ratito, ¿por qué no me pueden devolver el dinero si es un producto que yo no quiero? Pero me dice, no te puedo devolver, pero te puedo validar para otra función que vos elijas. O sea, negociamos.
Claro. ¿Te das cuenta? Porque vos tenías la predisposición de negociar.
Claro, yo quería mi dinero, pero ¿por qué voy a entrar en una guerra si al final de cuentas yo estuve ahí y aceptando esos términos?
Totalmente. Pero eso es porque tenés la mentalidad negociadora, la mentalidad que vos dijiste, bueno, yo puedo solucionar y va a ser más rápido, menos engorroso, que yo llegue más a un medio que le convenga a esa persona y que me convenga a mí.
Exacto. No me devolvió mi plata, pero yo tampoco perdí.
Así mismo. Bueno, vos dijiste un ejemplo muy claro de cómo conviene negociar. Siempre y cuando estemos hablando de bienes jurídicos negociables. Hay bienes jurídicos que no son negociables. O sea, es que en el derecho laboral es así. Hay cuestiones que no se pueden negociar. Y eso es que tenemos que respetar la norma.
En el derecho laboral los derechos son irrenunciables.
Así mismo. Los básicos otorgados por la ley son irrenunciables. Vos no me podés decir, bueno, está bien, vamos a negociar, pero yo no te voy a pagar las vacaciones causadas que vos ya devengaste, ya adquiriste. Con eso no podemos negociar. O yo no puedo negociar contigo y decir, sí, está bien, pero no te voy a pagar aguinaldo porque ya te pago un buen sueldo. Eso es innegociable.
Doctora,
eso tal cual es el trabajo. Sí.
Pero hay una cuestión. Cuando un trabajador tiene 10 años y 6 meses, pero igual le impiden al día siguiente ingresar al lugar de trabajo, se hace la denuncia al Ministerio del Trabajo, van a juicio y tarda 4 años. ¿De qué derechos hablamos?
Así mismo. Usted está hablando. Nosotros tenemos un código de trabajo, código procesal del trabajo, excelente. Tal es así que el Código Procesal General, por el cual se pretende sustituir por el actual, es una copia, por decirlo así, ¿verdad?, del Código Procesal Laboral, solamente que el nuestro, el laboral, es más bueno. Pero no cumplimos por muchas cosas. La conciliación, que es un medio alternativo, es la reina del proceso laboral. Está muerto, no existe en la jurisdicción, está muerta la conciliación. ¿Por qué? Porque nos convertimos en meros administradores de expedientes y nos olvidamos que detrás de cada expediente hay un trabajador y una familia. O en el caso de lo judicial, hay una persona con un problema judicial que solucionar. Esas son las mentalidades, esos son los paradigmas que tenemos que rebatir como sociedad. porque es por eso que en este momento la ciudadanía no cree en la justicia. Pero esta es una cuestión bíblica, esto ya viene en la época de la Biblia, porque si vos lees la Biblia, ahí vas a ver que dice en la Biblia que es mejor que por el camino te arregles con tu contraparte, porque si no llegarás a tribunales y tendrás otros problemas, ¿verdad? Pero esa mentalidad tenemos que cambiar desde acá adentro, que estamos para solucionarle los problemas a las personas, para que haya paz social, porque eso lo dice la Constitución, para que haya efectivamente garanticemos los derechos constitucionales, ¿verdad? Lastimosamente creo que estamos lejos todavía de eso, ¿verdad?
Doctora, cuando hablamos en cuestiones civiles, de derechos personales, humanos y demás, ¿usted cree que nuestras normativas están adecuadas hoy para garantizar esos derechos de las personas, sean derechos a accesos a los beneficios del que el Estado debe conceder, beneficios de protección de bienes, de recursos, o todo está todavía muy burocratizado?
Las normas están. Nosotros tenemos buenas normas, realmente, ¿verdad? Obviamente siempre podemos mejorarla, ¿verdad? Nada más está, lo que no hay es lo que hay, es lo que vos dijiste, una burocratización y un no cumplimiento de ellas. Es así de sencillo. Y es cuando la ciudadanía es la que es, hay un dicho que dice los ciudadanos son los jueces de los jueces, ¿verdad? Es la ciudadanía la que yo creo que lentamente también está percatándose de ella y está exigiendo el cumplimiento. Y enhorabuena, ¿verdad?
Doctora, y en el plano político, ¿cómo ve tanto al Consejo como al jurado? ¿Hay una independencia realmente cuando se observa integración y revisión de la conducta de un magistrado fiscal?
Bueno, lo que pasa es que nuestro diseño constitucional establece, y estoy hablando no de cortes, ¿verdad? Estoy hablando de tribunales de apelación para abajo, establece que los integrantes de estos dos cuerpos, tanto el Consejo de la Magistratura como el jurado de enjuiciamiento, esté compuesto por representantes del Poder Legislativo. Eso obviamente introduce el elemento político en esos dos cuerpos. Eso podría verse, tendría que verse una reforma constitucional, ya sería por ese lado, porque es lo que se cuestiona, ¿verdad? En todo caso, que estén formados por profesores de las universidades, por jueces, por abogados independientes. Pero cuando se trata el tema de corte, ya es distinto, porque definitivamente la corte ya es un órgano político, pero porque se trata de una cabeza del poder del Estado, maneja la política del Estado. ¿Sí? Pero para los otros sí, yo creo que para juzgamiento y para incluso para concurso de tribunales inferiores a la corte, sería una forma de precautelar la no injerencia política. Aunque, Javier, te voy a ser sincera, en definitiva depende de la persona. En definitiva depende de la persona, del juego de la jueza. La última valla para impedir esa injerencia es la persona. Pero sí podemos diseñar leyes que ayuden a esa persona a estar precautelada. Eso sí.
¿Las inhibiciones usted cree que tiene que ver también con las personas?
Sí, las inhibiciones, realmente inhibiciones y recusaciones están previstas en la norma como casos excepcionales. Es como una patología, por así decirlo, es como una enfermedad dentro del cuerpo, eso es una cuestión anómala. Sin embargo, la autoridad se convirtieron en el pan nuestro de cada día. Y ese es un tema de mora o que genera la mora impresionantemente. Tenemos 6 y 7 meses tratando de integrar un tribunal de retén. O sea, 6 o 7 meses pasó en la Cámara y resulta que el expediente todavía no tiene juez.
Sí.
O sea, eso es inadmisible, ¿verdad? Pero esa es una perversión de la utilización, tanto de la inhibición por parte de los magistrados como la recusación por parte de los abogados, ¿verdad?
¿Y quién tiene que dirimir, regular eso?
Y yo creo, mire, una inhibición incorrecta es causal de enjuiciamiento del magistrado. No se utiliza nomás. Una recusación o el ejercicio abusivo, es lo que se llama el ejercicio abusivo del derecho, está en las sanciones, en nuestras normas. No
nunca nomás nadie tomó el coraje, doctora.
Así mismo. Decímelo,
lo mismo que recuerdo que una vez hay un magistrado de Pedro Juan Caballero, doctora, que un día le remitió un oficio a los periodistas de Pedro Juan y les dijo: ustedes vuelven a usar datos y fotos de menores de edad o de sus familiares que conduzcan a la identificación de la víctima, les voy a procesar.
Ahí ya está involucrado el derecho del niño, eso ya es otra cuestión.
No, te digo nomás que alguien alguna vez tiene que hacer, y este magistrado hizo, porque los periodistas somos terribles con respecto a las identidades, doctora.
Y sí, porque también es un ejercicio que estamos haciendo como sociedad, Javier, ese es el problema. Y ya estamos, yo creo que ustedes también están, ya están aprendiendo en ese sentido, pero vos te das cuenta, como decir, ahí se animó un juez y como realmente le asistía el derecho a ese juez, o sea, tenía la ley de su parte, nadie le dijo nada, ¿verdad, Javier?
Exacto.
Y se acata, ¿por qué? Porque tiene la ley de su parte. No hay garantía más sólida para una persona que poder defender su resolución o su decisión en la ley. El problema es cuando tomaste una decisión o resolución al margen de la ley. Allí es donde no puede defender lo indefendible, ¿verdad? Y yo creo que la sociedad le respeta a ese tipo de personas allá. Las personas que se animan a cumplir la ley, y puede ser que tenga problemas al principio, ¿qué te puedo decir? Que en 21 años de magistratura a mí no me llamó nunca ningún político, no me llamó nadie a decirme, dictar de esta forma, dictar de esta forma, nunca. Dos ministros de corte de la época pasada me llamaron a pedirme celeridad. Y nada, le dije, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que seguirá su curso, pero tengo otro expediente antes, y yo lo único que le puedo decir al profesional cuando entra a reclamarme porque no sale su caso, le muestro. Todo esto está antes que el suyo. Otro. Lastimosamente, si una sola persona, ya le va a llegar su turno. Y el abogado no dice nada, porque se da cuenta, se le explica, ve y entiende. Ahora, cuando uno se encierra en su despacho, no quiere hablar con el abogado, no le explica lo que pasa, allí se generan las dudas, ¿verdad? Pero acá no hay nada que esconder. Siempre digo, entren, miren acá, justamente un rato antes, cuando vos me habías llamado, yo no pude hablar contigo porque estaba con un profesional. Y le muestro cuadernos, le muestro los expedientes, le digo, bueno, su expediente en tal fecha, estamos en mora, no estamos en plazo, pero esta es la realidad. Mire usted, saque su conclusión. Y yo nunca tuve problema con los abogados.
Sí, pero no todos los magistrados hablan con todos, doctora.
¿Y qué tenemos que? Porque ya estamos en otra época, Javier. Ya estamos en otra época.
Sí, su despacho no siempre está cerrado.
No. Se tiene que hablar con el profesional. Porque el profesional es un colaborador. Trabajamos juntos, por así decirlo. Nuestro trabajo depende del trabajo de él y el trabajo de él depende de nosotros. Pero así de sencillo.
Bueno.
No es mi enemigo el abogado, ni yo soy el enemigo del abogado, ¿eh?
Doctora, como siempre digo, yo creo que a nuestros candidatos, inclusive ministro, hay que escucharles desde este punto de vista, ¿verdad? Y qué gusto saber cómo piensa usted. Pero antes de despedirla, es inevitable que le pregunte lo siguiente. En la terna pasada, usted estuvo en pugna con Elodia Almirón. ¿Usted conoce a la doctora Elodia Almirón?
Sí, la conozco. Ella es compañera de trabajo.
No, porque en principio lo que se mantenía en línea de información era que usted era la candidata del vicepresidente de la República, pero que Elodia era la que tenía buena percepción en puntaje y demás, pero como estaba descalificada, usted quedaba y había una fuerza de poder que entraba en vigencia ahí, entonces sacarla a las dos era la gastada frase decisión salomónica.
Mira, Javier, yo lo único que te puedo decir es lo siguiente. Aprendí en este proceso, porque ya es un proceso obviamente político, muy mediatizado, de que se dicen y se instalan muchas cosas. Primero, yo fui candidata del expresidente Carlos. Dijeron que yo venía en la mano, después dijeron que yo venía en la mano de Marito. Me acuerdo en un medio, yo estaba viendo la televisión y un canal dijo, aparece mi foto y dice, es la candidata del Ejecutivo. Ahora vengo de la mano, teóricamente, del vicepresidente. Bueno, después no sé si voy a venir a mano de Trump, no sé quién me va a traer ya, ¿verdad? Pero son cuestiones que se instalan, que obviamente son interesadas. Yo, si yo no tengo la constancia y la prueba, eso yo no te puedo decir, tal vez por mi formación de jueza de 21 años, ¿verdad? muchas cosas. Después, últimamente empezó a decir, no, ella va a renunciar. Es los últimos días que yo iba a renunciar, ya era seguro que yo renunciaba. ¿De dónde sacan? Yo no te puedo decir, Javier. ¿Qué pasó en aquella ocasión? La verdad que fue todo muy, muy, muy manoseado, porque esa es la palabra. Se manosea mucho a las personas, su nombre. Y es triste porque hay mucha gente buena acá dentro del Poder Judicial, pues a quienes respeto que me dicen, yo no me voy a presentar nunca. ¿Para qué? Para que tenga mi nombre en boca de todo el mundo especulando y diciendo cosas que no sé de dónde sacan. Y es un riesgo. Pero yo, muchos rumores, no solamente eso. ¿Qué pasó allí? No vamos a ver. Yo creo que no voy a poder llegar a desentrañar con esta actitud qué es lo que pasó. Pero yo le conozco al presidente de su época, al vicepresidente, al presidente no lo conozco, la época del fiscal, él era del sistema de justicia, ¿verdad? Pero él no es mi amigo, yo no hablo con él, yo no tengo vinculación con él. Obviamente, si yo le veo a saludar, porque él me conoce a mí, yo le conozco al pero del sistema, como te digo, de justicia. Hasta ahí.
No porque tenga que haber algún respaldo político, alguna conexión, algún...
Y te digo ahí lo siguiente, yo, acá lo importante es... La garantía para ustedes es la trayectoria de la persona. Investíguenme en 31 años, 10 como profesional independiente y 21 como jueza del Poder Judicial. Investíguenme y saquen sus conclusiones. Yo no tengo afiliación política, nunca estuve cerca de ninguna entidad partidaria porque soy una técnica.
¿Pero no tiene afinidad con algún partido?
No tengo con nadie. Porque, bueno, no. Tiene un tipo de persona que lo único que hace es estudiar. Bueno, en mi juventud, ¿verdad? Porque en la época de juventud sí, que tenía compañeros que ya se perfilaban, que estaban en la actividad política, ¿verdad? En uno u otro movimiento. En mi caso, no. Pero reconozco que este es un cargo político. De hecho, son los senadores los que van a elegir y qué más político que eso, ¿eh?
¿Pero nunca tuvo alguna inclinación hacia algún pensamiento, alguna corriente, alguna línea, no sé, humanista, capitalista,
sí,
liberal?
Sí, no, no, no. Yo soy de centro y te puedo decir lo siguiente. Yo estoy por la libertad de las personas, por la propiedad privada, todo eso, ¿verdad? Por eso nuestra constitución es excelente, porque es una constitución que sigue... tiene derechos sociales reconocidos, porque en un país como el nuestro, Javier, donde tenemos tantos hermanos y hermanas que no tienen acceso, no solamente a la justicia, a la vivienda, a la educación, a la vestimenta, a la salud, uno no puede ser insensible a eso.
Mencionó la palabra tierra. ¿Qué piensa de las tierras?
La propiedad privada es, para mí, debe ser respetada, de hecho, ¿verdad? Pero en el Estado Social de Derecho, el Estado tiene una intervención importante en el quehacer económico justamente para igualar, entre comillas, las desigualdades. Tenemos que tomar, pero eso dice la Constitución Nacional, luego el Estado tiene que tomar políticas bien claras buscando de que todos los ciudadanos se inserten en el sistema económico productivo. No es solamente tener tierras, es tener tierras, pero poder acceder al circuito económico productivo. No es solamente tener libertad de caminar, es tener libertad de caminar, pero también tener libertad de pensamiento y de expresión. No es solamente derecho a la vida, es vivir y vivir dignamente. Pero eso dice nuestra Constitución, no lo digo yo. Me parece en materia de derecho y garantía diferente.
Qué buen criterio. La vez pasada le hice consultas como estas al doctor Linus Fran y huyó de... sentar una postura sobre un pensamiento, ni siquiera sobre un caso particular, porque me dijo que sería preopinar. No, preopinar es cuando vos no, te referías a un caso en particular.
No. Lo que pasa es que yo vengo a la jurisdicción, yo estoy en la jurisdicción del trabajo, yo estoy en contacto con la gente, yo sé de la gente que viene muchas veces sin tener el pasaje para venir a tribunales, yo sé de gente que viene y no entiende bien el castellano y no le tiene que hablar en guaraní. Yo hablo guaraní, doctora. Pero hablo de ese guaraní que habla la gente, ¿eh? No estoy hablando de ese guaraní y yo digo el esperanto, ese que no tiene sentido para mí, ¿verdad? Claro que sí.
Ese es el guaraní que tiene más valor, el que se usa para comunicarnos.
El vivo, el guaraní vivo, sí. El que está en la calle. Y vos te das cuenta que entra la persona, entra el trabajador, y cuando vos le saludas con un baecha, no te imaginas a ver cómo él se suelta. Porque ya viene lo a la justicia, a la jueza, a los abogados, ya viene así todo temeroso. Y esa es la que la voz.
Doctora, ¿por qué le vemos allá muy distante, muy lejos, inalcanzable a los jueces, a los magistrados?
Porque era una visión de antes, era el juez de siglos pasados, donde teóricamente se buscaba precautelar la independencia del juez. Antes había, incluso en nuestro país, la época que estoy hablando de nuestros abuelos, ¿verdad? Cuando se le nombraba juez a alguien, se hacía como una cena con los amigos y era prácticamente el retiro del juez del ámbito público. Era una forma de precautelar su independencia, de que no se le hable, de que no se dude de su imparcialidad, pero ese era un extremo que justamente yo creo que nos condujo a un lugar donde no debemos estar, que es lejos de la ciudadanía y sus problemas, que cuando creo que estamos acá puestos por la Constitución es para solucionar los problemas de la ciudadanía, ¿verdad? No, si no estamos en una realidad paralela y no le sirve lo que la solución que yo le doy, no le sirve a la ciudadanía, es una realidad. Es una solución desconectada de la realidad.
Pero es muy muy delgada la línea también, porque al final de cuentas, no digo un retiro 100% de la vida social, pero implica algunos cuidados. A ver, yo planteaba, a veces entro en conflicto, por ejemplo, cuando tengo que ir a algún cumpleaños en donde me invitaron y es en la casa de un fulano y fulana, y a veces uno no sabe realmente quién es el fulano y fulana, pero ¿y con la cumpleaños de tu amigo, de tu amiga ahí?
Delicado
es, doctora.
Eso es cierto, porque no solamente importa ser, sino parecer, pero no a un extremo, porque también tiene que ser valiente.
Te cuento ¿sí? Públicamente voy a contar qué me pasó una vez. Era un encuentro social en la casa de alguien, ¿sí? Que defendía a narcos.
Muy complicado.
Yo le dije, inventé cualquier cosa y me dice, Brena, estás inventando, ¿qué es lo que...? Después le dije, honestamente hablando, te voy a decir, esa es la casa de alguien que defendía a narcos, no, ¿cómo me voy a ir ahí?
No, eso ya es muy, gracias a Dios, el ejemplo que da es muy concreto y muy claro, ahí no hay duda.
He perdido amistades, vínculos familiares detrás de eso.
Pero muchas veces ni sabes. No. Ahí, vos, gracias a Dios, podías saber y pudiste precautelarte y pudiste mantener la distancia, pero a veces puede ser que no sepa.
Sí. En fin.
Pero doctora, es muy. Sí.
No, qué gusto escucharla de ese modo, digo. A los tres le dije, ojalá que puedan integrar la instancia de la Corte. Se prepararon durante toda su vida en esta carrera judicial, por lo que entendemos y por lo que revisamos. Así que ojalá el poder político tome la decisión correcta.
Yo creo que los tres, o sea, las otras dos personas también son excelentes. Yo creo que esta terna, independientemente de todo lo que de los rumores que se generaron por esa audiencia que no fue pública, yo creo que cualquiera sea la decisión, los tres somos personas que queremos hacer bien las cosas. No decimos que tenemos yo tengo la solución, porque una sola persona nos trae el cambio. Tiene que convertirse en articuladora del cambio con otras personas. Yo creo que independientemente de la decisión del Senado hoy y después del acuerdo del presidente, yo creo que va a entrar una persona que va a apostar por la justicia y sobre todo por el ciudadano, que en definitiva ellos nos debemos.
Doctora, que tenga buen día, un gusto siempre.
Igualmente, hasta luego, Javier.
Adiós, adiós. Alma Méndez de Guillermini.